La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
Ulava, ulava, ulava.
La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Pablo Picasso, pintor español.
Arratsaldeon, en este día de Nochebuena, la mecánica del caracol se encuentra en Bayona con el propósito de ofrecer un recorrido por la geografía vasca que aúne nuestro interés por la arqueología y la historia y por las ciencias de la naturaleza, concretamente por la geología, ya que la primera parte del programa transcurrirá literalmente bajo el suelo. Haremos una visita virtual de la mano de la espeleóloga Nagore Irazábal por las cuevas de Pozalagua, Arricruz y Menduquillo, tres lugares en los que aprender que la arquitectura natural supera a la humana. La belleza del paisaje se une a la existencia de ecosistemas de extraordinario valor, tan desconocidos como importantes. Este mundo del subsuelo, no en balde, es conocido como el sexto continente. A continuación hablaremos de las cuevas de Sara en Lapurdi y las de Isturitze y Ochocelaya en Baja Navarra, dos lugares que merece la pena visitar para conocer cómo era la vida cuando nuestros antepasados vivían en cavernas. Y a partir de las 4:30 de la tarde regresaremos a Bayona, la capital labortana, y por extensión la capital administrativa de los tres territorios vascos a este lado de la Muga. Su historia se remonta a unos 2000 años y su pasado es bien visible todavía en su actual fisonomía. Son las 4:06, comenzamos. Algunos de los parajes naturales más bellos de este planeta solo pueden ser vistos directamente por unas pocas personas. Hablamos del desconocido mundo subterráneo, de las cuevas y cavidades en las que un paisaje totalmente diferente al de la superficie permanece oculto para la mayoría de nosotros. Solo en algunas ocasiones estas cuevas, sus grandes salas de estalactitas y estalagmitas, de lagos y ríos subterráneos, se abren al público. En Euskal Herria tenemos tres: Pozalagua, Arricruz y Menduquillo. Nos acompaña en una visita virtual por estas maravillas subterráneas Nagore Irazábal, miembro de la Asociación de Espeleología Científica Alfonso Anchía, que publica sobre este tema un artículo en la revista de la Fundación El Huyar de diciembre. Arratsaldeon, Nagore.
Arratsaldeon, Eva.
¿En qué condiciones se permite abrir una cueva al público?
Bueno, me imagino que hay decisiones políticas pues para que hagan que una se decida que una cueva se abre, y luego lo que hay también son estudios climáticos de la cueva y estudios del agua y de la fauna, de lo que es la geología, que para ver cómo puede verse influida esa cueva con la entrada de la gente. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros hemos hecho durante muchos años en las cuevas, estas tres cuevas turísticas de las que hablo en la revista El Huyar en el mes de diciembre, que son Pozalagua, Arricruz y Menduquillo.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver cómo es la primera, la de Pozalagua, en Carranza, la cueva más bella que existe en Vizcaya. ¿Qué características tiene?
Pues mira, Pozalagua para un espeleólogo es una pequeña maravilla, solo por toda la cantidad de espeleotemas que tiene, las formaciones que tiene. Tienes todo tipo de estalactitas, estalagmitas y formaciones que hacen que en un espacio que no es muy grande sea muy interesante, pues por toda esta serie de formaciones. Y luego lo que es la sala, también la sala principal es una sala muy amplia, muy grande, que es como muy espectacular para verla.
Uh-huh. Nagore, ¿cómo se forman las estalactitas y las estalagmitas?
Las estalactitas y las estalagmitas, al igual que todas las formaciones, por lo menos de los sistemas tipo CAS, se forman por precipitación del carbonato cálcico. El agua, según va cayendo, lo que va haciendo es, como tiene una velocidad muy lenta de caída, el carbonato cálcico, la cal que lleva ese agua, se va precipitando y hace que se formen las estructuras que van del techo al suelo, las llamamos estalactitas, y se va precipitando el agua y se van formando las estalactitas. Y luego cuando ese agua choca en el suelo, ahí se va precipitando también la cal, el carbonato cálcico, y hace que se vayan formando las estalagmitas.
¿Y cómo es que se forman a veces estructuras especialmente curiosas, con formas romboédricas o con formas de geométricas bastante curiosas? Porque, claro, las estalactitas normalmente las imaginamos como algo muy lisito, ¿verdad?
Sí, lo que pasa que, claro, lo que es el carbonato cálcico tiene diferentes formas estructurales, que puede ser cuadrada, romboide, entonces hace que a veces las estalactitas y las estalagmitas no, digamos, no sigan la gravedad, sino que vayan para todos los lados, y es cuando se forman las estalactitas excéntricas. Y de estas ahí tenemos un gran número, un gran ejemplo en la cueva de Pozalagua. Está llena de estalactitas excéntricas que de alguna manera no siguen la gravedad y son muy espectaculares, además son muy bonitas.
Ajá. Bueno, vamos a otra hermosa cueva, Menduquillo, en el Valle Navarro de Larraún. ¿Aquí qué es lo más destacable, Nagore?
Pues mira, la cueva de Menduquillo es una cueva que ya desde el momento en el que se abrió a público se ha tenido en cuenta el aspecto de no estropear la cueva, y se ha estudiado tanto, bueno, como en el caso de Pozalagua, pero se ha estudiado muy bien lo que es la geotecnia, la fauna, el agua, los microorganismos, y luego lo que es a la hora de poner las pasarelas y demás, se ha cuidado mucho lo que es que sean pasarelas desmontables, que estopen, los trabajos que se han hecho han intentado pues que no estropeen la cueva más de lo necesario, y de hecho hay dos salas que no se han abierto a público, pues de alguna manera para que la fauna y la microbiología que hay allí se mantenga pues intacta. Y luego es una cueva que tiene mucha agua, tiene unos lagos espectaculares, y es una cueva que lo que es la gestión y las explicaciones que te dan cuando entras está muy bien. De hecho, el entorno que tiene alrededor también fuera es un entorno pues cárstico muy muy bonito, y tienes un aparcamiento grande, tienes allí un centro de interpretación donde te explican todo lo que es la zona, los usos que se le daba a esa cueva antes de que fuera turística. Es muy didáctica.
Ajá. Por cierto, en estas cuevas que se pueden visitar, me imagino que no habrá que salirse para nada del camino marcado, ¿no? No se podrá ni pisar en sitios no debidos, y habrá que tener muchísimo cuidado, ¿no?, con los visitantes.
No, pero bueno, es difícil, porque como tienes unas pasarelas, que tú lo que vas haciendo es vas por esas pasarelas y los guías te van explicando características de la cueva, con lo cual no, vamos, nadie se sale de la pasarela.
Vamos a la tercera y última cueva que mencionas en este reportaje, la de Arrikuruts, que está en Oñati, en Guipúzcoa.
Sí.
Aquí, por ejemplo, podemos, además de admirar sus formaciones geológicas, pues también hay curiosidades como, por ejemplo, que han aparecido huesos de animales de la prehistoria.
Sí, bueno, eso desde hace muchísimos años. Es una cueva que se conoce desde hace muchísimos años, y han aparecido huesos de león cavernícola, también de oso, eso antes de que se abriera a público. Es una cueva que pues eso, que estuvo habitada pues por numerosa fauna,
sí,
de la época.
Claro, lo cual le da también a los guías, me imagino, la oportunidad, sí, de entrar en un tema especialmente interesante para el visitante, ¿no?, que es todo el tema de la fauna de la prehistoria, etcétera.
Sí, y la mitología también. Es una cueva que cuando entras te explican muy bien pues eso, lo que es la mitología, la fauna que pudo haber, bueno, la fauna que hubo en la cueva, y luego te hablan también mucho de mitología. También es una cueva que lo que son la ruta es muy didáctica.
Bueno, es que las cuevas siempre han formado parte de leyendas, ¿verdad?, y de los cuentos populares.
Sí, da lugar a que pues eso, a que nuestra imaginación pues vuele un poco.
Ajá.
Porque por lo desconocidas que son, y porque de alguna manera han sido pues lugares en los que lugares que se han utilizado desde antiguo pues para diferentes usos.
Claro, allí lo mismo parecía que vivía pues una bruja buena, era utilizado en su momento, sobre todo las que están más en la parte de frontera, ¿no?, para el contrabando, etcétera, etcétera, o en época de guerra, bueno, pues eran un refugio en cualquier momento de la historia.
Sí, sí.
Nagore, las cuevas además son auténticos laboratorios subterráneos, y hemos hablado de fauna prehistórica y de grandes panteras y leones y osos cavernarios, pero bueno, ahí también sigue habiendo una fauna interesantísima y muy poco conocida.
Sí, aparte de lo que es la fauna, pues digamos, muy grande, cada cueva tiene su propia microbiología y su propia ecología que hemos estudiado durante estos años, pues desde microorganismos hasta invertebrados, y de hecho en Pozalagua se han encontrado más que microorganismos, invertebrados que son endémicos de la cueva.
Uh-huh. Que solo existen en todo el mundo en ese sitio.
Sí, eso es. Y bueno, aparte de esos estudios de invertebrados, luego se ha hecho también una serie de estudios de parámetros físico-químicos, pues la temperatura, el CO2, el oxígeno, el radón, el pH del agua, pues para ver en qué condiciones viven esos microorganismos o esos invertebrados.
Uh-huh. Lo cual ayuda a conocer, bueno, pues muchas cosas sobre la naturaleza. También las cuevas se han convertido en los últimos años, fundamentalmente, en una importante atracción turística, ¿no? Tienen un potencial realmente todavía quizás por explotar un poco más.
Sí, bueno, es una forma, desde el momento en el que una cueva se abre a público, claro, tiene el peligro de que esa cueva pues se vaya deteriorando más rápidamente de lo que lo haría pues si esa cueva no es turística. Pero claro, también de alguna manera, pues bueno, se eligen determinadas cuevas para que se abran a público y para que la gente, pues la gente pues que no hace espeleología pueda conocer esas cuevas, pero también lo que se ha intentado, por lo menos en estas tres cuevas, es preservar de alguna manera, o sea, primero estudiar para poder luego hacer una preservación, digamos, de las condiciones iniciales lo más parecidas a cuando no era turística, pues para que el deterioro ese no sea muy acelerado, para que se mantenga, entre comillas, pues tal y como era antes de que se abriera a público.
Uh-huh.
Que bueno, esa es la finalidad de hacer todos estos estudios, ¿no?
Claro.
Un poco el saber cuáles, qué condiciones tiene y que la gente que entra no afecte a la temperatura, al CO2, al agua, y de esa manera pues controlar pues que los grupos sean de un tamaño X, que en ciertas épocas igual ese tamaño sea menor, bueno.
Uh-huh. Leo en tu artículo que las visitas duran entre 45 y 60 minutos según la cueva, ¿verdad? En algunas
sí,
son un poquito más breves.
Bueno. Sí.
La verdad es que es una oferta interesante porque no solamente estamos hablando de una visita desde el punto de vista estético pues muy agradable pues por los paisajes tan maravillosos que se pueden ver, sino que como hemos visto con Nagore pues tiene su parte relacionada con la biología, con la historia, con la también con la antropología, por así decirlo, con todos estos temas de leyendas y de mitos, de manera que son un atractivo muy interesante. ¿Y estas tres cuevas son las únicas que están abiertas por aquí en Euskal Herria o hay algunas más pero quizás son menos relevantes?
No, hay más. Lo que pasa que nosotros, el grupo de Alfonso Anchía, en estas tres cuevas concretamente llevamos muchos años estudiando lo que es el clima y estudiando el agua de las cuevas para lo que hemos comentado antes, pues uh-huh. Para que las condiciones, tener controladas de alguna manera las cuevas para que no se deterioren y que tengan un control.
Uh-huh. Bueno, pues interesante sin duda. Ahora que vienen las fechas de vacaciones, quizás haya alguien que se nos anime a visitar, bueno, pues cualquiera de estas tres cuevas, como decíamos, Pozalagua, Arrikrut y Menduquillo en Navarra, en Guipúzcoa y en Vizcaya. Tres opciones muy interesantes para nuestro tiempo de ocio y para aprender, que eso también es una parte importante de la visita. Gracias, Nagore. Nagore Irazábal, miembro de la Asociación de Espeleología Científica Alfonso Anchía, y bueno, pues espero que hasta otra ocasión. Gracias por descubrirnos
sí.
Este bonito mundo subterráneo.
Millas que deba.
Agur.
Agur.
Cornisa Cantábrica y los Pirineos Atlánticos, los macizos montañosos compuestos por rocas calcáreas albergan numerosas simas y cuevas kársticas. Hace varios años, siete de las cuevas más importantes se unieron para formar la asociación El Subsuelo Sin Fronteras. A ella pertenecen las ya citadas Arrikrut, Pozalagua y Menduquillo y también las cuevas de Urdazubi, Sara, Zugarramurdi y Ekainberri. Esta asociación permite tener facilidades como descuentos en las entradas para visitar cada una de estas cuevas. Tenéis más información, si os interesa el tema, en la página web lurpea.com. Lo que os proponemos a continuación es seguir por este viaje a través del subsuelo, con dos lugares más, a este lado de la Muga en el que nos encontramos hoy, que estamos haciendo el programa desde Bayona. Nos vamos a las cuevas de Sara y las cuevas de Isturitze y Ochocelaya con Olga Barrio.
El monte Achuría, que alberga las cuevas de Sara, es un inmenso macizo calcáreo plagado de cavidades, pero la más importante, sin duda, es esta cueva compuesta por salas de gran tamaño que un día, hace más de 10.000 años, acogieron a los humanos del Paleolítico. Hoy son los murciélagos los inquilinos preferentes de esta cueva, gracias a un programa de conservación de los espacios naturales. Murciélagos y turistas, porque nos encontramos ante uno de los puntos turísticos por excelencia del territorio labortano. Ya en el siglo XIX, las crónicas de los primeros viajeros que se interesaron por el País Vasco narran la visita tumultuosa a las cuevas de Sara por pasadizos resbaladizos y llenos de murciélagos. Hoy en día está abierto al público un recorrido de 900 metros que explica al visitante la formación geológica de la cueva, las especies que habitaron este abrigo prehistórico y su importancia en la mitología del lugar como morada de personajes fantásticos. Se presenta además la obra del antropólogo que más ha hecho por investigar los orígenes del pueblo vasco, José Miguel de Barandiarán, que se refugió durante la Guerra Civil y años después en Sara. En el exterior de la gruta se puede visitar precisamente el museo en el que se muestra con detalle el proceso de la evolución humana y los trabajos de investigación que realizó Aita Barandiarán en esta tierra. No muy lejos, el parque megalítico muestra reconstrucciones de menhires, dólmenes, cromlechs y túmulos, las construcciones que desde 4.000 años antes de Cristo empezó a levantar el hombre prehistórico para enterrar a sus muertos y señalizar el territorio. De los más antiguos a los más modernos, el trabajo arqueológico hecho en la zona muestra en este parque concentradas estas muestras del megalitismo vasco. La visita a las cuevas de Sara se puede completar con un recorrido a la cercana gruta de Zugarramurdi, en Navarra, que se encuentra a pocos kilómetros. La llamada Cueva de las Brujas, donde los inquisidores hace 400 años quisieron ver uno de los puntos de reunión de las brujas de la localidad con el diablo. Hoy, este apacible lugar es, como en el caso de Sara, un importante centro de atracción turística. Pero más allá de Zugarramurdi y de Sara, en Baja Navarra, están nuestros siguientes objetivos: las cuevas de Isturitze y Ochocelaya. Esta serie de grutas naturales situadas en el Valle de Arberúa fueron clasificadas como un monumento histórico en 1953. La de Isturitze fue descubierta hace siglos. Existen crónicas de buscadores de oro que exploraron sus galerías en los siglos XVI y XVII. En el XIX, en pleno furor turístico, el rey Napoleón III y su esposa María Eugenia de Montijo recorrieron su interior. A principios del siglo XX comienzan las investigaciones científicas que hallan restos humanos y herramientas de sílex. En 1929 se descubre el acceso a la vecina cueva de Ochocelaya y comienzan las excavaciones. Hoy sabemos que estas grutas fueron habitadas desde hace 80.000 años por hombres de Neandertal primero y Homo sapiens después. Entre las piezas de arte mobiliar que se han hallado en las excavaciones destaca toda una colección de flautas del Paleolítico Superior realizadas con huesos de pájaro, unos instrumentos musicales datados hace entre 35.000 y 10.000 años. Además, se han encontrado miles y miles de piezas de sílex, arpones de hueso, tallas de bisontes, de renos y otros animales, propulsores tallados en madera, además de muchísimas pinturas rupestres. La intensa ocupación que han tenido estas cuevas durante miles de años, fundamentalmente las de Isturitze, permite dibujar por cada época la fauna que vivía en la zona. 80.000 años antes de Cristo aparecen restos de caballos, de ciervos, de osos y de hienas. Entre el 65.000 y 45.000 años antes de Cristo encontramos además renos y rinocerontes. Hace entre 30.000 y 20.000 años el clima era más frío y abundaban los antílopes, saigas y los renos. Los restos hallados del Neolítico, la Edad Galorromana y la Edad Media indican que, aunque fuera de forma puntual, la cueva de Isturiche siguió siendo utilizada por los habitantes de la zona. Para el visitante, el recorrido de las cuevas se completa con un recorrido por el museo, en el que se exponen muchas de las piezas recuperadas en las excavaciones arqueológicas de los últimos años.
Nos desviamos ahora un poquito de nuestro recorrido para llegar hasta Sagunto, que está a punto de estrenar el próximo mes de enero un nuevo espacio pedagógico en lo que fue en su día una antigua calzada romana, una calzada romana salvada por el fútbol, ahora veremos cómo. Y de allí, con José Ramorejón, sabremos de dónde viene el dicho que hace referencia al mítico país de Jauja como reino de la abundancia.
Apuntes de historia.
Este mes de enero se abrirán las dos fases del proyecto de restauración de la calzada romana de Sagunto del siglo III, un proyecto que ha tardado 20 años en ver la luz después de excavaciones, múltiples modificaciones urbanísticas y singulares proyectos de edificación sobre las ruinas. El salto en el tiempo comienza en una calle porticada de acceso a la ciudad imperial. En algunas losas de caliza azul han quedado marcadas las hendiduras de las ruedas de los carros cuando giraban. La vía lleva al Cerro del Castillo y primero fue un camino de polvo y tierra en el que se realizaban enterramientos e incineraciones. Después, la calle fue a más y se adosaron a ella viviendas típicas romanas, las domus, que incorporaron pequeñas tiendas, las tabernae, para aprovechar esta concurrida zona de paso. Sagunto está a punto de destapar un tramo de calzada romana urbana y museilizada única en España. 70 metros de calzada urbana en excelente estado de conservación, con alcantarilla central y con el añadido de poder recorrer las estancias de dos casas señoriales del siglo III, una necrópolis, varias estancias negocio y un templo. Este trozo de ciudad enterrado pervivió durante siglos y se salvó de la urbanización más reciente gracias al fútbol. Sobre aquellas ruinas, pero varios metros más arriba, se extendía el recinto del antiguo campo de fútbol que funcionó durante décadas. En 1991 se decidió edificar y fue cuando se localizaron los primeros restos de lo que parecía un amplio tramo de la ciudad romana bajo 8 etapas cronológicas distintas. Se decidió construir un primer edificio dejando los restos en el sótano gracias a varios pilares de sujeción a modo de cimientos. Una segunda excavación en el solar contiguo destapó la mayor sorpresa, un tramo de calzada romano en un estado de conservación increíble. Los restos eran de tal magnitud que hubo que modificar todo el proyecto. Ahora los expertos han destapado la continuación de ese tramo que quedó en los sótanos del primer edificio construido para poder unificarlo todo y darlo a conocer a través de visitas guiadas por un precio anticrisis de 1 euro para que la cultura, el patrimonio y la historia de Sagunto esté al alcance de todos.
Decir de un lugar o una situación que es Jauja es hablar de algo ideal, paradisíaco, fácil de resolver, divertido, vamos, como estar en el cielo. Pero, ¿de dónde viene esta expresión? Pues tenemos que trasladarnos nada menos que hasta el siglo XVI, en el que un sevillano llamado López de Rueda escribió una obra titulada La tierra de Jauja. En este libro, su personaje principal, Mendrugo, inocente e ingenuo donde los hubiere, se encuentra en el camino con dos ladrones que le entretienen hablando de una isla de oro en la que los árboles daban buñuelos, los ríos leche y las fuentes manteca y las montañas queso, un sitio en el que las calles estaban pavimentadas con yemas de huevo, la abundancia estaba por todas partes y todo era gratis. Mientras el infeliz mendrugo escuchaba embobado estas fantasías, los bribones le roban y se van. En épocas posteriores, otros escritores siguen haciendo referencia a esta isla de la abundancia imaginaria, hasta que hablar de Jauja es sinónimo de algo paradisíaco. Por cierto, que en el mundo existen dos lugares con este nombre. Tenemos una Jauja en Perú, en el fértil Valle de Mantaro, y otro lugar que también es Jauja, en la provincia española de Córdoba, término municipal de Lucena.
Área de servicio.
Conocemos a continuación la situación en las carreteras con Leire Echeverría. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, en este momento no tenemos constancia de ningún incidente en carretera, por lo que el tráfico transcurre con normalidad. Les recordamos que pueden llamar al teléfono de tráfico de Radio Euskadi, el 665-707070, para avisarnos ante cualquier incidencia.
El día 28 de diciembre, Boulevard espera una visita muy especial. Viene Chirri, viene Mirri y también vendrá Chiribitón. Este 2012 ha sido muy importante para ellos. Han cumplido 40 años acompañando y haciendo reír a los niños en teatros, plazas y frontones, o llegando a todos nosotros a través de la televisión. Estos días ponen fin a esa carrera de 40 años. Se despiden para dar el relevo a los juniors, la sabia joven que renovará a Chirri Mirri y a Chiribitón. Tienen un montón de citas con su público durante estos días de Navidad, pero la fecha del 28 de diciembre la han reservado para nosotros y vendrán a Radio Euskadi. ¿Quieres venir tú también? Ven a la radio y tráete a los peques, a los de ahora y a los que la han sido a lo largo de los últimos años. Viernes día 28, Boulevard con Chirri Mirri y a Chiribitón. Ven tú también.
Goiko landetan neperrak da bizkantetan, gure herriko algatierik akaino txela praketan. Gure herriko algatierik akaino txela praketan.
Hace entre 2300 y 2400 años, las crónicas romanas dejaron constancia de un asentamiento situado cerca de la desembocadura de dos ríos, un lugar a pocos kilómetros del mar desde el que se veía el inicio de los Pirineos. El castro de Lapurdum tenía un espacio de 6 a 7 hectáreas y ya en el siglo I a.C. contaba con robustas murallas de piedra. Desde allí, Roma controlaba las rutas transpirenaicas. El corazón de Bayona se alza sobre ese núcleo primitivo y mientras Lapurdi se convertía en el nombre del territorio, el núcleo urbano adoptó un nombre cuya etimología no está muy clara. Puede venir del euskera, Ibaiona, en referencia a los ríos que la atraviesan, del gascón o del latín baia, que significa gran extensión de agua. Las raíces de la ciudad son vascas, pero también gasconas, y a lo largo de la historia por aquí han pasado romanos, vikingos, ingleses, alemanes. Ha formado parte del Reino de Inglaterra, con Ricardo Corazón de León, entre otros, del Reino de Francia, del Tercer Reich. Por aquí han pasado el rey Luis XIV, al que le gustaba jugar a pelota en un trinquete que todavía existe, y Napoleón Bonaparte. En la ciudad de las murallas y castillos, donde se inventó la bayoneta, nació René Cassin, uno de los padres de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en estas calles, que conservan edificios bien conservados desde el siglo XIV, han quedado grabadas imágenes históricas de asedios, turbulentos episodios de la Revolución Francesa o de la ocupación nazi. Merece la pena conocer su historia y recorrer luego sus calles tranquilamente. Vamos con nuestro recorrido particular.
En la la orilla del río Errobi, en el centro histórico de Bayona, se alza un caserón conocido como Maison d'Agouret, el nombre de una familia de comerciantes bayoneses instalados en la ciudad desde el siglo XVI, y que identifica este edificio singular, que ha sido convento en el pasado, hospital civil, establecimiento de caridad y desde 1922 sede del Museo Vasco. Nos acompaña Olivier Ribetón, conservador del museo y nuestro guía en esta visita por la historia de Bayona. Buenas tardes, Olivier.
Buenas tardes.
¿Qué vestigios quedan en Bayona de la época del antiguo castro romano de Lapurdun? Porque algo todavía queda, ¿verdad?
Quedan muchas murallas alrededor de la catedral del Castillo Viejo, y también se hizo unas excavaciones en el centro mismo, y parece que tuvo murallas del siglo I. Antes se pensaba únicamente murallas del siglo 4 o 5.
El museo guarda sobre todo una rica colección a partir de la época medieval. Lo cierto es que la ubicación estratégica de Bayona, no solamente por su cercanía al mar, los ríos, la frontera, los Pirineos, etcétera, pues ha hecho que sea una ciudad que ha tenido mucho interés militar para sucesivos reinos, ejércitos. Los castillos y las murallas, Olivier, son parte de la fisonomía de la ciudad, ¿verdad?
Sí, desde la época inglesa, desde el siglo XII hasta el siglo XV, los reyes de Inglaterra hacen la conquista de Aquitania desde Bayona. Bayona se queda ciudad fiel a los reyes de Inglaterra, y cuando los franceses vienen en 1451, pues van a remodelar un poco las murallas inglesas. Y es a este momento que construyen otro castillo después del Castillo Viejo, el Castillo Nuevo. Y es un castillo que tienen más las torres murallas contra la ciudad más que al exterior, porque el principio es la necesidad de controlar la población aquí y con el desarrollo del reino español con la familia de Carlos V de Alemania, Carlos I de España, pues la amenaza en la frontera del Pirineo hace que Bayona se convierte en, francés se dice, el boulevard du royaume. Se va a construir baluartes y contra la artillería enemiga, y pues el papel de la ciudad, que estaba mitad puerto económico y mitad plaza militar, en el siglo XVI se convierte más en plaza militar que en un centro económico.
Era la primera línea de defensa del reino, ¿no? Del reino de Francia al final.
Sí, era la ciudad que no tenía que ser conquistada después de la frontera.
Claro. Bueno, Bayona de todas formas siempre ha tenido una actividad fluvial y portuaria muy importante, y ha sido también una ciudad con un comercio potente. ¿Qué muestra el Museo Vasco de todo este pasado medieval, tanto el aspecto militar como el aspecto económico?
Del aspecto militar, se ve pinturas de las murallas y de la evolución de la muralla del siglo, desde el siglo V hasta el siglo XIX, porque continúan en 1830 a construir murallas. Y hay la parte económica con el puerto. Se habla de los astilleros que al principio estaban en el río Nive y que después se desplazan en el río Adour. Y también desde el siglo XIV la presencia de todos los conventos, que ahora han desaparecido después de la Revolución Francesa. Y hemos en el museo los pavimentos medievales de unos de esos conventos y de las iglesias desaparecidas.
Una de las características de Bayona, aparte de que conserva un magnífico centro histórico, realmente digno de ser visitado, porque es, en la zona de ámbito vasco, desde luego, es la mejor conservada en lo que respecta a las capitales, pero también hay detalles que a veces se escapan al visitante. Por ejemplo, las bodegas subterráneas que utilizaban los comerciantes y que todavía en algún caso creo que se pueden incluso visitar o que están más o menos activas, ¿no? Es una de las características que si pasas por delante de esos edificios pues no se ven, pero que si nos fijamos un poquito pues nos cuentan parte de la historia de la ciudad, que es la historia comercial.
Sí, hay más de 120 cuevas o bodegas construidas en el siglo XIV, porque así como los edificios de madera tuvieron muchos incendios. Las bodegas permitían guardar como almacenes a los productos de los comerciantes. Y ahora se pueden visitar dos solo, pero sería mejor poder visitar más. Y cerca de la catedral hay hasta tres niveles de bodegas. Y las más importantes son de estilo ojival, y si no las otras más simples, como bóvedas circulares.
Ajá. Hablando de actividad portuaria o marítima, mejor dicho, en San Juan de Luz y en Daya hubo corsarios. ¿También existieron en Bayona?
Sí. Bayona estaba al centro de lo que llamamos la Miroté. Todo el asunto jurídico de las de los corsarios cuando se vendían las presas, ¿no?
¿Sí?
Se hacía en Bayona.
Ah, la venta de la mercadería que se capturaba.
De la mercadería y hasta de los vascos.
Las personas también.
Sí, se cambia el nombre del barco y se podía vender a otras personas.
Ajá. O sea que ahí se vendían barcos, y mercancías capturadas.
Sí, y es la Miroté de Bayonne que daba el sello jurídico de esas ventas.
Muy interesante. También forma parte del pasado de la ciudad y de un pasado además antiguo, la comunidad judía. ¿En qué año, en qué época se instalaron en Bayona los judíos y cómo pusieron de moda allí el gusto por el chocolate, que es otra de las historias bien curiosas de esta ciudad?
Sí, comienza esta inmigración en los años 550, cuando el rey Enrique II de Francia permite a los judíos instalarse en Bayona y en Burdeos. Vienen de Portugal. Y en la segunda mitad del siglo XVI se habla de mercantes portugueses y no de judíos. Pero están como también nuevos cristianos. Se pide que se hacen bautizar. Pero lo curioso es que hasta mitad del siglo XVIII no se podía hablar de judíos, pero en efecto, a comienzos del siglo XVII tienen sus sinagogas y tienen su cementerio privado.
Sí.
Y así que poco a poco viven su religión hebraica casi libre. Tienen únicamente obligación que pagar como una multa a los canónigos de Saint-Esprit. En realidad podían construir y tener propiedades en el barrio de Saint-Esprit, pero no en la ciudad misma de Bayona, dentro de las murallas.
Sí, o sea que vivían como en el barrio extramuros, ¿no?
Extramuros. No es como un gueto, pero podían desarrollarse a lo largo de la Dour hasta Bidache, Perorade, la Bastide-Clérance, pero no en el centro ciudad de Bayona.
Ajá. ¿Y cómo es que llevaron el chocolate a Bayona?
Supongo desde las posesiones hispánicas de España. desde Venezuela o desde también las Antillas, lo que llamamos en Francia también Santo Domingo, en Haití actual. Y al comienzo son únicamente mercantes de chocolate en, ¿cómo decir?, producto genérico. Y tuvo pleitos en el siglo XVIII de comerciantes de Bayona Centro Ciudad contra los judíos para la comercialización en los almacenes del Centro Ciudad. Y lo curioso es que son los judíos que ganaron este pleito. Con abogado tenían al Dominique Garat, abogado familia que tiene su origen en Ustaritz, y pero que estaban abogados en Burdeos.
Entonces, el Museo Vasco dedica una parte también de su colección permanente a explicar, pues cómo se integró la comunidad judía y cómo trajo el gusto por el chocolate a la ciudad, que hoy en día pues sigue siendo famosa por sus chocolaterías y pastelerías.
Sí. Hay una discusión sobre el nombre, el apellido Chocolat de Bayona, chocolate de Bayona, porque al final esta palabra aparece únicamente a comienzos del siglo XIX. Antes es chocolate que viene un poco de España, porque el gusto del chocolate viene en la corte francesa por las princesas de España, que Ana de Austria o María Teresa. Son las que llevan el gusto del chocolate. Pero en Bayona se conoce el chocolate únicamente el comienzo del siglo XVII.
Bueno, pues muchos años de historia, como podemos ver. Hay un episodio, que vamos a avanzar bastante en el tiempo, Olivier. Hay un episodio en el tiempo que es especialmente significativo para la ciudad, que es, nos situamos en 1808. Napoleón Bonaparte llegó a Bayona y allí firmó la constitución que lleva el nombre de la ciudad. Un episodio histórico, además, especialmente importante también para el Reino de España. ¿Qué es lo que ocurrió en ese episodio histórico?
Pues primero es la abdicación de los Borbones en Bayona, padre e hijo, Carlos IV y Fernando VII, y Napoleón da la corona de España a su hermano José. Y al mismo momento es el periodo de la Ilustración de afrancesados en Madrid que quieren llevar a España la nueva manera de pensar y de hacer política que se hizo en Francia desde la Revolución. Y se creó esta constitución un poco digerida a los españoles por los franceses, porque poco tiempo después, en 1812, se hace la constitución de Cádiz en nombre de Fernando VII. Y que es la idea de tener una monarquía constitucional, y es un poco una respuesta de los españoles y de las Cortes a esta constitución de Bayona que estaba pues demasiado francesa.
Bueno, estamos hablando de una época muy convulsa, la de la guerra que sumió a media Europa, ¿no? En un conflicto. En 1813, precisamente, el año que viene, va a celebrarse el segundo centenario de las batallas que se libraron cerca de Bayona entre ingleses y las tropas de Napoleón. Yo no sé si hay en perspectiva alguna actividad por parte del Museo Vasco y podemos ya contarlo.
Sí, cada año tendremos exposiciones. En 1813, pues, se hace con también San Sebastián, que va a dar exposiciones sobre esos temas, las guerras que permiten después de ir a la paz. En verano 2013 hablaremos de la Revolución Francesa, de esta conquista más o menos de España por los republicanos y del proyecto en País Vasco de hacer como un estado, bueno, un estado constitucional pero vasco. Y después hablaremos en 2014 del blocus de Bayona, ciudad que es la última en el Imperio francés, que no abrió sus puertas antes de la abdicación de Napoleón I. Y pues en el País Vasco, alrededor de Bayona, los ingleses, anglo-portugueses, como se decía a esta
Sí.
época, estaban en Arcang, y se puede ver trazas ahora todavía con los cementerios ingleses de esta presencia.
Ajá.
Y los ingleses que pasaron por ahí en 1813-14, volvieron en los años 1820-30, pero como turistas a estas épocas,
Sí.
porque el país les gustó, les parecía, supongo, un poco igual a Inglaterra, y por el tiempo y las colinas, y son los primeros turistas
Sí,
del
sí.
País Vasco.
Claro, y por todo, por el clima, la gastronomía, la historia. Por cierto, hablando de los ingleses, acabo de recordar que en la Catedral de Bayona llama la atención también, si nos fijamos en los detalles, que están los escudos de armas de los reyes
Sí,
ingleses.
fue construida a época de reino inglés, y tenemos los leopardes, es así que se dice,
Sí.
de
Los
reinado
leopardos.
inglés.
Ajá.
Y también al final de la nave se ve el escudo, parte inglés con los leopardes y parte francés con las flores de lis.
Ajá.
Es la época où el rey de Inglaterra, se quería también el rey de Francia. Tuvo un niño que en la catedral Notre-Dame de París fue coronado rey de Inglaterra y de Francia.
Ajá.
Y cuando los franceses vinieron en el siglo XV, es únicamente para terminar la catedral en la parte oeste.
Como
Y se
vemos.
pusieron flores de lises sin
Sí.
leopardes en la torre que se construyó a esta época.
Claro. Como vemos, la historia de Bayona es muy interesante. Abarca más de, bueno, unos 2.000 años más o menos, por lo que nos ha contado Olivier. Y aparte, cuenta con muchísimos detalles que a nada que nos informemos un poco y nos vayamos fijando a lo largo del paseo, pues nos pueden convertir esa visita en algo también muy agradable desde el punto de vista del conocimiento histórico. Y claro, ¿cómo completarlo? Pues yendo al Museo Vasco, muy cerquita del centro, al otro lado del río donde está la catedral, bueno, pues justo cruzando el río y en la zona de la Petit Bayonne, de Bayona Chiquía, ¿no? Que es también bueno, pues una parte del centro histórico de la ciudad. Allí no solamente se pueden observar vestigios de la historia de la ciudad, sino también, ¿verdad, Olivier?, lo que es la cultura tradicional vasca.
Sí, fue el Petit Bayonne o Bayona Chipi. Es el lugar de los almacenes y es el barrio lo más popular de Bayona. Y pues los jueves y los sábados por la noche los bares están llenos de jóvenes, como han puesto también desde poco la universidad
Sí.
de Bayona en este barrio. Da mucho calor y mucho entusiasmo
Sí,
a
mucho
la gente que
ambiente.
vive allí.
Sí. Bueno, además, y ya con esto terminamos, es que la gran ventaja de Bayona, aparte de que está excepcionalmente bien conservada, de que es una ciudad muy bella, con mucha historia, es que se recorre muy rápidamente, porque es muy chiquitina, ¿verdad? La parte histórica, por lo menos, se recorre sin ningún problema. Un par de horitas son suficientes para dar unos bonitos paseos al lado de los ríos y también para visitar la catedral, el museo, etcétera, etcétera. Realmente merece la pena visitarla. Y bueno, tampoco estamos descubriendo nada nuevo porque hablábamos de los ingleses, pero los vascos de este lado de la frontera pasan también mucho tiempo por ahí, así que
Sí, en
es.
la calle
Sí,
Portneuf,
la calle de las chocolaterías, ¿verdad?
la calle de las
Sobre todo
chocolaterías.
muchos guipuzcoanos que se acercan ahí a pasar el día. Bueno, pues lo dicho, una joya para descubrir para aquellos que todavía no la conozcan. Gracias, Olivier Ribetón, o conservador del museo en el Museo Vasco de Bayona. Un placer y gracias por habernos acompañado.
Gracias a usted.
Todavía tenemos más lugares por visitar, sitios que cuentan muchas historias del pasado. Y sin ir más lejos, el propio edificio que alberga el Museo Vasco, la Maison d'Agouret que hemos mencionado, y que, como decíamos, ha sido convento, hospicio, casa de caridad. En una de sus paredes hay una pequeña ventana enrejada y sobre ella una inscripción. Aquí estaba el torno donde se depositaba a los niños abandonados. Desapareció en 1867. Esta es la inscripción que marca esta ventana, el antiguo torno de los niños huérfanos. En una ciudad en la que abundaban los marinos y los militares, el número de bebés abandonados era importante, para una ciudad de su tamaño al menos. Y como encontramos que en francés, al igual que en castellano, se utiliza la palabra expósito para identificar a estos huérfanos o a estos niños abandonados, nos desviamos un poco del camino para contar el origen de este apelativo. Expósito viene del latín exponere, poner fuera, y es lo que literalmente se hacía con un recién nacido no deseado, dejarlo fuera de la casa. Una práctica extendida a todos los pueblos que permitía que alguien interesado en quedarse con el niño lo pudiese recoger. Con la llegada del cristianismo, la recogida de niños en iglesias y conventos acabó derivando en la instalación de estos tornos donde se depositaba a los bebés sin perder el anonimato. Muchos de estos niños y niñas recibirían luego el apellido Expósito. El segundo destino de la plaza es la Plaza de la Libertad de Bayona, junto a la confluencia de los dos ríos que atraviesan la ciudad. Allí se encuentra el edificio que alberga el Ayuntamiento de Bayona y el teatro, además. Este edificio está coronado por 6 estatuas femeninas y nada que ver con las musas, que eran 9. Estas 6 esculturas representan la agricultura, la industria, el comercio, la navegación, la astronomía y la última, las bellas artes, el sueño de la burguesía del siglo XIX. Esta plaza, por cierto, tiene su historia. Ordenó su creación el último gobernador inglés que tuvo la ciudad. En 1720 albergó una sala de espectáculos, la predecesora del actual teatro. Y si miramos hacia el suelo, hacia el pavimento, vamos a ver 4 blasones. El leopardo de Leonor de Aquitania, en recuerdo de la dominación inglesa, 2 leones que representan el escudo gascón, el león y la flor de lis del escudo labortano y el escudo del barrio de Saint-Esprit, que se unió a Bayona en 1857. Seguimos avanzando y llegamos hasta el claustro de la Catedral de Bayona, que ha sido recientemente restaurado. Entre las figuras que adornan muros y capiteles, nos vamos a detener en una pequeña representación de una lechuza. Podría ser, como se ha estudiado en otros templos, una referencia a la comunidad judía instalada en la ciudad en el siglo XVI. La lechuza representaría, según los estudiosos, el rechazo de los judíos a la iluminación que aporta la revelación de Jesucristo. Es una interpretación. Que cerca de la lechuza además haya un cerdo, un animal impuro para los hebreos, y un animal como el gato, ligado tradicionalmente a los seres maléficos, da que pensar sobre la mentalidad de los bayoneses de la época sobre sus nuevos vecinos judíos. Entre 1940 y 1944 el ejército alemán ocupó buena parte de Iparralde, tan solo quedó libre Zuberoa. La base de los oficiales era normalmente Bayona y Biarritz, también había un fuerte destacamento en Hendaya, en la frontera. 60 miembros de la comunidad judía bayonesa fueron deportados a campos de concentración y solo 2 regresaron. En la costa, los nazis construyeron una línea de artillería para hacer frente a una posible invasión aliada por mar. Para construir el denominado Muro del Atlántico reclamaron trabajadores a las localidades vascas ocupadas, una decisión muy impopular. El gobierno de ocupación puso en marcha entonces un sistema llamado de relevo, por el que por cada 3 trabajadores que fuesen a trabajar al muro, un prisionero de guerra francés, prisionero en Alemania, podría regresar a su tierra. Esta medida tampoco funcionó, por lo que se pasó a dirimir el trabajo forzoso. Los hombres que se negaban a trabajar se veían obligados a pasar a la clandestinidad. Estas historias de la ocupación nazi nos llevan de nuevo a un barrio muy interesante de Bayona, el barrio de Polo Begis, que se construyó en 1930 en torno a un terreno para jugar al polo, un deporte muy de moda en esa época, un deporte para aristócratas y para burgueses. En 1939, poquito tiempo después, la llegada masiva de refugiados de la Guerra Civil Española hizo que las autoridades lo convirtieran en un campo de acogida. Decenas de familias republicanas se instalaron en los vestuarios y en las cuadras del club de polo. Poco después, los alemanes lo utilizaron como campo de internamiento para los trabajadores forzados a trabajar en el Muro del Atlántico. Muchos murieron allí debido a enfermedades durante todo este periodo. Los nazis se fueron en agosto del 44. En septiembre, el club de polo se convierte en centro de detención para personas acusadas de colaboracionismo. Y después, en 1945, se convierte en un campo de internamiento para los soldados alemanes capturados al final de la guerra. Las cuatro vidas, en suma, de un club de polo. Y una de las anécdotas que queríamos trasladaros hoy sobre la ciudad en la que nos encontramos hoy haciendo el programa, Bayona, la capital labortana. Un placer haberos acompañado en este recorrido por una ciudad hermosa que merece la pena visitar. Y apenas nos quedan ya unos segundos, con lo cual, bueno, pues enfilamos ya la despedida, deseándoos que paséis una feliz fiesta de Nochebuena y una feliz Navidad en compañía de vuestros seres queridos. Regresamos como siempre mañana a partir de las 4. Agur.